Hermanos, abramos la palabra al Señor en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Hay una hermosa historia que deseo que el Señor abra nuestro corazón. Génesis capítulo 50. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y le enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El versículo 20 lo podemos leer una vez más, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermoso. A través de los tiempos y las edades, hermanos, cada uno de las personas, el ser humano, siempre busca en algo en qué descansar. Siempre busca en algo en qué depositar su confianza. Algunos, al no venir a Cristo, ponen su confianza en las cosas materiales, en las personas, en todo lo que ellos pueden alcanzar y lo que ellos pueden ver. Pero la palabra del Señor, desde su inicio hasta su final, nos habla claramente de que Dios tiene el control de todo lo que ocurre, de todo lo que existe y de todas las cosas que ciertamente Él ha decretado desde el inicio de los tiempos. Es por eso, hermanos, que en el versículo 20, donde nosotros leímos, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En esta noche, hermanos, quiero compartir esta enseñanza con el nombre La soberanía de Dios y el sufrimiento de aquel que ha venido a Cristo. La soberanía de Dios y el sufrimiento de aquel que ha venido a Cristo. En primer lugar, es bueno que hablemos y comprendamos acerca de qué es la soberanía de Dios. Dios verdaderamente es un Dios soberano. ¿Qué significa de que Dios es un Dios soberano? La soberanía de Dios es un atributo que Él tiene. Él tiene la capacidad de que todo lo que Él ha predicho, todos sus decretos verdaderamente se llevan a cabo en cada persona, en cada ser humano. Él es el Creador, quien creó todo lo que nosotros vemos, quien sustenta todo lo que está a nuestro alrededor. Nada se le escapa a Dios. Verdaderamente todo lo que nosotros vemos, las edades, los tiempos, están sustentados y organizados por la palabra de Dios. Desde el tiempo de la creación, dice la misma Biblia, de que Dios con su palabra creó todo lo que existe. Y creó todo lo que Génesis capítulo 1 vemos ahí claramente, lo que Él puso y toda la historia, todos los tiempos a lo largo de la Biblia. Todos los siervos de Dios, los profetas han hablado de que en el tiempo de Dios se ha hecho todo lo que existe. También de igual forma se habló de que el misterio que estaba oculto en todos los tiempos, que era el misterio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, en el tiempo que a Dios le plació Cristo Jesús, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. La soberanía de Dios entonces es la capacidad, el atributo que Dios tiene, en el cual Él realiza conforme a su voluntad, al designio de su voluntad. Hermano, eso, dentro de la soberanía de Dios está usted y estoy yo. Cada una de las cosas que a nosotros nos ocurre están en el corazón de Dios. Nada le toma por sorpresa lo que hay a nuestro alrededor. Nada le toma por sorpresa. Por eso en esta noche, hermanos, quiero hablar acerca de este hombre llamado José. Llegamos y vemos esta historia en su parte final, la conclusión de la vida de José. Pero ciertamente toda historia tiene un inicio. Y José tuvo un inicio de igual forma. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos y una mujer también llamada Dina. Pero en esta noche deseo llamar su atención a estos 12 hijos. Jacob tuvo 2 esposas, Raquel y Lea. La que él amaba en su corazón era esta mujer que se llamaba Raquel. Pero en base a un mal juego que su tío le hizo a Jacob, en primer lugar le entregó a su hija mayor, que era Lea, por la cual él trabajó 7 años, pero él había trabajado 7 años por Raquel y no por Lea. Pero este hombre llamado Labán le entregó en primer lugar a esta mujer llamada Lea. No era la que Jacob deseaba, así que él trabajó 7 años más por Raquel. En total él trabajó 14 años por esta mujer llamada Raquel, la cual él amaba. Lo más profundo de su corazón tenía un deseo ferviente por esta mujer llamada Raquel. Por alguna razón, por el designio de Dios, Raquel no podía tener hijos. Por lo tanto, Jacob empezó a tener descendencia de su esposa llamada Lea y también de la sierva de Lea. Empezó a tener todos sus hijos. Él tuvo 9 hijos y Raquel no le daba hijos. Llegó un punto en que Raquel se desesperó y le dijo: Jacob, dame hijos o me muero. Pero verdaderamente no era la responsabilidad de Jacob el darle hijos a su mujer Raquel, sino era el designio de Dios. Pero a Dios le plació abrir el vientre de la mujer llamada Raquel, y el 11º hijo de Jacob se llamó José. Había algo muy interesante en este pequeño bebé llamado José, en este pequeño niño llamado José. Dice la palabra de que él era muy hermoso de parecer y era muy astuto, era alguien muy sabio. José era diferente a sus demás hijos, y también como era el primer hijo de Jacob, de su mujer amada llamada Raquel, aparentemente hubo un favoritismo hacia José en comparación a sus otros 10 hijos. Jacob entonces le preparó una túnica muy querida que representaba que él era un hijo muy especial. José era un niño normal, común, pero él empezó a tener sueños y él tuvo 2 sueños. El primer sueño, él veía que sus 10 hermanos se postraban delante de él. Él, como todo un niño muy ingenuo, él vino y le compartió a sus hermanos esto. Verdaderamente, en pensar que algo bueno podía ocurrir de esto, todos sus hermanos se vinieron en contra de él, lo empezaron a envidiar, empezaron a decir: ¿quién es este al cual nosotros en algún momento nos vamos a rendir delante de él? Empezaron a envidiarle, empezaron a odiar a su hermano José. José tuvo un segundo sueño que iba mucho más allá. No solamente sus 10 hermanos se postraban, sino que ahora sus padres se postraban delante de él. Él, una vez más, en un acto muy ingenuo, va y comparte eso con su familia. Su padre guarda en su corazón todo este sueño y dijo: ¿será que en algún momento de nuestra vida vamos a servir a José? Pero sus hermanos, una vez más, estos 10 hermanos empezaron a odiar cada vez más a José. Su corazón no estaba gozoso, deleitoso acerca de este sueño que había tenido José, sino que verdaderamente lo detestaban, lo odiaban y tenían mucha envidia por él. José creció, sus hermanos eran pastores de ovejas, y mientras estaban lejos del hogar, un día Jacob le pidió a José y le dijo: ¿puedes, José, ir a visitar a tus hermanos mayores para ver cómo ellos están? José, muy obedientemente y vestido de esa túnica de colores que su padre le había regalado, se fue, se emprendió ese hermoso viaje y llegó donde estaban sus hermanos. Nunca José pensó que la salida de ese viaje era de que por años no iba a volver a ver a su padre Jacob. Él, cuando llegó donde sus hermanos estaban ahí, cuando lo vieron llegar, lo que había en su corazón era el deseo de matar a José. Este niño soñador, este joven soñador, que todo lo que hay en nuestro corazón es odio hacia él y envidia. Ellos procuraron matarle. Sus hermanos procuraron matarle. Judá procuró matarle. Pero su hermano mayor, Rubén se llamaba él, su hermano mayor dijo: no, no podemos darle esta tristeza a nuestro padre. ¿Qué les parece si tiramos a José en una cisterna? Y bueno, todos acordaron que el plan estaba muy bien y lo tiraron en la cisterna con el objetivo de que él muriera de hambre allá adentro. Pero cuando Rubén vio que iba una tribu de ismaelitas que iban camino a Egipto, él dijo: bueno, ¿saben qué, hermanos? ¿Qué les parece si lo vendemos a esa tribu que va hacia Egipto? Todos estuvieron de acuerdo y lo vendieron. En ese momento ellos pensaron: bueno, ¿qué le diremos a nuestro padre? Por lo tanto, mataron un cordero, mataron un animal y llenaron de sangre la túnica de José y la llevaron a su padre y le dijeron: papá, José verdaderamente ha muerto, las fieras lo han devorado y tu hijo querido ha muerto. El papá, llamado Jacob, tuvo mucha tristeza. Y él se llenó de mucho dolor al saber de que José había fallecido. Pero verdaderamente esto era una mentira, José no estaba muerto. La palabra del Señor dice de que José fue abandonado por sus hermanos totalmente a una tribu desconocida. Él no sabía nada ni dónde se dirigía. Él aproximadamente se cree que tenía entre 12 a 15 años. Imagínese usted un joven, un adolescente de esa edad, sin mayor conocimiento, no sabía dónde iba, no tenía idea de qué era, de qué le deparaba de su vida futura. Hay algo muy interesante, que cuando él llega a Egipto, hubo un hombre llamado Potifar que le compró. El hecho de que Potifar comprara a José significa de que José había pasado a ser de un joven, digamos, normal, a un esclavo. Hoy en día, de alguna forma, no, en nuestro contexto, no vemos la venta y la compra de personas como esclavos. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento esto se daba constantemente, la compra y venta de esclavos. Eso quiere decir de que José, al llegar a Egipto, llegó como la posición de esclavo. El esclavo, hermanos, no tiene ningún derecho. El esclavo no tiene ningún tipo de identidad. El esclavo no tiene nada que pedirle a su amo. El esclavo hace lo que el amo le pide que él haga. El esclavo, otro detalle muy interesante en ese tiempo de la historia, es que el esclavo no tenía ningún derecho, y si el amo quería matarlo y si el amo quería que le sirviera hasta el fin de sus días, pues así era. El esclavo no tenía el permiso de irse de su amo a menos que el amo lo vendiera, a menos que el amo quisiera hacer lo que él quisiera hacer. Eso quiere decir de que José llegó a Egipto como un esclavo. Se puede decir que era la clase, digamos, social más baja que existía en ese tiempo. Nadie daba nada por un esclavo. Solo aquellos que los compraban y les servían en esclavitud a este amo que los había comprado. Potifar, que era el líder del ejército de Faraón en Egipto, lo compró. Verdaderamente, tal vez José era un esclavo, pero el favor de Dios estaba con él aún en Egipto. Dice la palabra del Señor de que había algo en José. El favor y la gracia de Dios estaba derramada sobre este hombre, que hizo que Potifar fuera escalando. José, desde esclavo, llegó hasta ser el mayordomo más importante de la casa de Potifar. Y él estaba ahí ordenando, rigiendo todo lo que Potifar tenía. Pero hasta que la mujer de Potifar, no tenemos su nombre, pero sí la mujer de Potifar, vio algo en José, vio su hermosura, vio que él era un hombre honesto, vio que él era un hombre recto. Seguramente lo empezó a ver con ojos de lujuria, con ojos de deseo. Y en ese momento puso su mirada en él y quiso acostarse con José. José, sabemos la historia, él no quiso, él se fue en contra de esa pasión de esta mujer y huyó. Huyó de ese lugar Y la mujer de Potifar le contó a Potifar y le dijo: este mayordomo que tú has dado confianza ha querido estar conmigo en esta noche. Verdaderamente esto era una mentira, pero la mujer de Potifar así trató a José. Vemos a José una vez más lleno de injusticias, y por medio de eso Potifar manda a José, y José es puesto en la cárcel. La palabra del Señor no menciona cuántos años exactamente José estuvo en la cárcel, pero sí sabemos que estuvo más de 2 años. José, estando en la cárcel, aún ahí el favor de Dios estaba con él, y el jefe de la cárcel le puso como jefe de todos los carceleros. Pero ahí en la cárcel ocurrió algo muy peculiar. Habían 2 personas, el panadero del rey y el copero del rey. Cada uno de ellos tuvo un sueño. El copero soñó, y el panadero tuvo el sueño después del copero. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre José y le dio la capacidad de interpretarle sueños a estos 2 hombres. En primer lugar, le interpretó el sueño al copero del rey, el cual en pocas palabras significaba de que su posición iba a ser devuelta y él iba a volver a ser el copero del faraón, pero que el panadero en los próximos días iba a ser muerto. Ciertamente, hermanos, así se dio la historia, y el copero salió de la cárcel y el panadero también para muerte, y el copero retomó su lugar delante de faraón como copero del faraón. José le pidió algo al copero y le dijo: por favor, te acuerdas de mí cuando tú salgas. Pero como muchas veces ocurre, el copero olvidó a José. Dice la palabra del Señor de que después que el copero salió, José estuvo en la cárcel 2 años. Por eso creemos de que José estuvo más de 2 años, porque no sabemos cuánto fue el tiempo antes de todo esto que José estuvo en la cárcel. Faraón, de igual forma, empezó a tener un sueño perturbante en su corazón. No hallaba y no había nadie que se lo interpretara. El copero escuchó esto y se acordó de este hombre llamado José, que estaba en la cárcel, y le dijo a Faraón: ¿sabes qué, Faraón? Existe alguien que está en la cárcel que interpretó mi sueño, y de igual forma interpretó el sueño del panadero, y ciertamente ambos sueños se llevaron a cabo. Faraón dijo: tráeme a este joven. José se presenta delante de Faraón, y ese sueño significaba de que iban a venir 7 años de gran lipidia, de gran hambre en todo el mundo conocido en ese entonces, y después, perdón, antes de estos 7 años de hambre iban a haber 7 años de mucha abundancia. Faraón no había encontrado a nadie que le pudiese interpretar ese sueño, solamente José lo pudo hacer. Después que José le interpreta el sueño a Faraón, Faraón dice: ¿quién más será más sabio que este hombre llamado José, en el cual el Espíritu del Dios posa sobre él? Así que José pasó de ser un carcelero, un prisionero que injustamente estaba en la prisión, en la cárcel, pasó a ser el gobernante de todo Egipto después de Faraón. Cuando él llega a esa posición de gobernante, ciertamente llegaron 7 años de abundancia. José lo que hizo fue preparar todo y ahorrar todo tipo de ganado, todo el dinero que llegaba, todo la cosecha que en esos 7 años se dio. Después de esos 7 años vino una gran hambre. Esta gran hambre se dejó sentir aún en Canaán, tierra donde vivía su padre Jacob y sus hermanos. En esa tierra de igual forma vino una tremenda hambre. Jacob se cree que era de las personas con mayores capacidades, con mayores ganados en esa tierra, pero ciertamente todo lo que él tenía, al llegar el hambre, pues todo empezó a venirse abajo. Jacob le pidió a sus 10 hermanos y le dijo: ¿saben qué, hijos? Perdón, Jacob le pidió a sus 10 hijos, les dijo: hijos, vayan a Egipto, porque hemos escuchado que allá hay alimento. Nunca sabían sus hermanos que estaba delante de ellos el viaje de regreso para encontrar a su hermano que habían vendido. Inició ese precioso viaje. Estos 10 hermanos seguramente iban con el único fin de traer alimento para algunos años, para algún tiempo, y poder así sosegar el hambre. Pero al llegar a Egipto se encontraron con este gobernador.
Verdaderamente, al llegar a ese lugar, José estaba delante de ellos. Por alguna razón incierta que solo podemos especular, José les conoció a ellos, pero ellos no conocieron a José. Unos comentaristas bíblicos creen de que porque ellos habían vendido a José cuando tenía muy poca edad y ahora que él estaba crecido, puede ser de que no le conocían el rostro ni su cuerpo. Otros opinan de que los gobernadores tenían una costumbre de que de alguna forma se maquillaban su rostro y sus ojos. No sabemos exactamente por qué no le conocieron, pero la realidad es que sus hermanos no le conocieron. Pero José sí conoció a sus hermanos. Seguramente José, al haber pasado, no sabemos exactamente cuántos años, puede ser que 30, 40 años, pero José recordó en su corazón: estos son mis hermanos, los que me vendieron, los que me pusieron en una cisterna. Pero también recuerdo que iba a llegar el tiempo que mis hermanos se iban a postrar delante de mí. Sus hermanos llegaron ahí a donde José y pidieron alimentos. José, en una especie de cuestionamiento, empieza su primer pregunta, su segunda pregunta, a decirles: ustedes quiénes son, de dónde vienen, su padre está con vida, queriendo saber acerca de su familia, queriendo saber acerca de su hermano menor. Y les pregunta: ¿ustedes tienen otro hermano? Sí, tenemos otro hermano menor, que su nombre es Benjamín, es el más pequeño. Es el más pequeño hijo de nuestro padre, el cual es muy amado, le dijeron sus hermanos, porque el onceavo hijo falleció y solo quedó este, el más pequeño Benjamín, de la mujer amada llamada Raquel. José no hallaba qué hacer delante de esto, de esta historia tan única que solamente la palabra del Señor nos puede relatar a nuestro corazón y a nuestra vida. Es por eso donde José empieza a tratar con sus hermanos. En primer lugar, les pide que vaya y que regresen, que se fueran de regreso y que llevaran algunos alimentos. Y él les devolvió el dinero, lo puso en sus sacos y les pidió de que ellos regresaran con su hijo menor. Sus hermanos le dijeron: no podemos hacer tal cosa. Nuestro padre Jacob desfalleciera si su hijo menor viene y él desaparece, verdaderamente nuestro padre va a morir. Él les dice: si ustedes no regresan, no les daré alimento. Es ahí donde Judá le pide a José y le pide: por favor, José, no lo hagas. Pero verdaderamente él dice: háganlo, porque si no, no podré darles alimentos. Estos 10 hijos regresan. Se queda uno como aseguranza en Egipto. Todos regresan y Judá le dice al papá: papá, el hombre, el gobernador en Egipto, nos ha pedido a tu hijo menor, nos ha pedido a Benjamín. También nos preguntó si tú estabas con vida. Yo me haré cargo de tu hijo Benjamín. Jacob le dice: no, por favor, no lo lleves. Pero si no, no nos darán alimentos. Este hombre, Jacob, le dice: bueno, hagan lo que tengan que hacer. Pero sepan de que si mi hijo Benjamín fallece, mi corazón verdaderamente estará altamente entristecido. Dice la palabra del Señor de que ellos regresan con Benjamín. Se encuentran delante de José una vez más, ahora los 11 hijos. José ve a todos sus hermanos y dice: Benjamín también está con vida. Mi hijo, mi hermano menor, que tenía años de no verlo, también está con vida. José en su corazón empieza a comprender de que toda su familia está con vida. Para hacerles corto la historia, hermanos, José envía a sus hermanos una vez más de regreso, pero pone la copa de plata con la cual él bebía sus bebidas, la pone en el saco de Benjamín a escondidas. Y cuando ellos iban de regreso, mandó a su comandante a que buscara, y encontraron esa copa en ese saco. Judá y todos dijeron: ¿cómo puede ser posible que esto esté en el saco de Benjamín? Porque ellos le habían jurado a José de que si en algún saco encontraran algo de Egipto, todos iban a ser esclavos de ellos. Cuando Judá ve eso, porque él se había hecho cargo de su hijo Benjamín, puede decir: no puede ser, no puede ser que esto nos esté ocurriendo. Es así como todos regresan, y ahí José ya no aguanta, destapa su corazón y él les dice, obviamente haciéndole corta la historia, hermanos, él les dice: hermanos, yo soy José, a quien ustedes vendieron, a quien ustedes desecharon y vendieron. Yo soy José, el gobernador. Sus hermanos
los hermanos de José, hermanos, no hallaban ni dónde poner su cara. Sus ojos seguramente se han de ver asustado al pensar: este hombre tiene la capacidad de matarnos en un sas, como diríamos. Este hombre puede matarnos en un segundo. ¿Cómo puede ser? Dice la palabra del Señor de que sus hermanos se aterraron, tuvieron tanto miedo. Pero José, verdaderamente, su corazón ya estaba totalmente cambiado. Él tenía un corazón nuevo. Fue así, hermanos, como José les promete darles alimentación y les pide que regresen por su padre y que les traigan de regreso a todo el pueblo que su papá tenía, a todos sus nietos, a todo su ganado, a todo lo que ellos habían ganado en la tierra de Canaán. Les dice: por favor, vayan y regresen. La historia continúa y ciertamente ellos regresan. Ellos, el amor de José por su familia era tanto que dice la palabra del Señor de que José trató y le fue a pedir a Faraón la tierra más hermosa de la tierra de Egipto, llamada Gosén. Y fue ahí donde Jacob y toda su descendencia posó por muchos años. Ciertamente la vida termina, hermanos, y Jacob iba a morir y Jacob falleció. Fue así como nosotros llegamos a la lectura que yo quiero llamar su atención en esta noche, que fue lo que leímos, Génesis capítulo 50. Jacob fallece después de vivir varios años, más de 15 años en la tierra de Egipto, viendo a su hijo José, viendo a todos sus hijos. Su corazón se regocijó en sus últimos años de vida, pero él falleció. Delante de nosotros, hermanos, tenemos un hermoso texto. Un texto tan precioso, tan único, que si podemos extraer de él el corazón de Dios, estoy seguro que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Quisiera recalcar tres cosas que José pasó. En primer lugar, el rechazo y el abandono. Él, al tener entre 12 y 15 años, fue abandonado por toda su familia. Nadie lo quería, así que lo desecharon. Él no conocía a nadie de la tribu que iba hacia Egipto. Él no tenía idea qué le iba a ocurrir en Egipto. Y él ciertamente fue abandonado. Un niño, un joven abandonado. En segundo lugar, él pasó a ser esclavo. Lo peor en ese tiempo, él pasó a ser de alguien muy amado por su padre a alguien por nadie querido y que únicamente podía ser comprado y hacer todo lo que su amo quisiera de él. Y en tercer lugar, él también fue tratado injustamente por esta mujer de Potifar. Fue puesto en la cárcel. De muchas formas él fue tratado injustamente. Pero hermano, vemos delante de nosotros algo muy hermoso en el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué había en el corazón de José que le permitió llegar a este punto de su vida y poder decir eso? Hermanos, lo que quiero recalcar en esta noche es la vida de José. Claro, una vida llena del favor de Dios. Pero si podemos de alguna forma ver los padecimientos de este hombre llamado José, podemos pensar que no es fácil. ¿Cuánta gente hoy en día tienen el estigma de que fueron abandonados de joven? Yo no pude salir adelante porque yo soy abandonado. A mí nada me va bien porque me abandonaron. Y todo lo que recuerdan fue el abandono y lo que les ocurrió en su niñez y en su adolescencia. Me abandonaron, no valgo nada y ciertamente me han tratado injustamente. Hermanos, delante de nosotros tenemos este hombre llamado José, quien puede ser la figura de aquella persona que nadie lo quiere. El peor marco de la sociedad llegó a ser José. Pero este hombre comprendió algo, y él comprendió de que todo lo que le ocurría por un propósito. Absolutamente todo. Algo comprendió este joven, este hombre. Yo no sé si él lo comprendió entrando en su adultez, no lo sé, o aún desde joven. Pero él lo que comprendió es: Dios, si mis hermanos me abandonan, si mis hermanos me rechazan, es porque a ti te place. Señor, si yo voy a ser vendido a Egipto, si voy a entrar en Egipto como esclavo, yo estoy viviendo esto porque a ti te place.
Señor, si yo estoy siendo tratado injustamente en esta tierra y si estoy en la cárcel, es porque a ti te place. Eso es lo hermoso de comprender la soberanía de Dios, la cual rige todo lo que ocurre en nuestro caminar, en todo nuestro peregrinaje. José es este claro ejemplo de aquel de que pudo comprender esta verdad. Y él dijo: vosotros, ¿saben qué, hermanos? Ustedes, hace quizás unos 40 años, no sé hace cuántos años, pensaron mal acerca de mí, pero ¿saben qué? Dios lo encaminó para bien. Dios tiene el poder, mis hermanos. Ciertamente Dios tiene poder sobre el mal. Él no creó el mal, pero ciertamente Él tiene poder sobre el mal, para que toda ocurrencia maligna, malévola, de maldad que le ocurren a todos sus hijos, a todos aquellos que han venido a Cristo, Él tiene el poder sobre el mal de hacer que el mal finalice en bien. ¿Cómo es eso? No lo sé exactamente, pero Él tiene el poder para hacerlo. Y José le dijo: vosotros pensasteis el mal contra mí. Ustedes, esa palabra mal, hermanos, su palabra original es algo malévola, una maldad tremenda. José les está diciendo: miren, ciertamente ustedes quisieron acabarme. Lo que le está diciendo es: ustedes querían matarme, querían terminar mi vida. Ustedes pensaron, rumiaron, desearon en su corazón mal en contra de mí. Pero ¿saben algo? Dios lo encaminó a bien. Lo malo que había en su corazón para mi vida, Dios lo iba a encaminar para bien. Y quisiera traer a nuestro corazón tres cosas que vemos que José decidió, y tres cosas que habían en su corazón. En la segunda parte del versículo 20, después que dice que Dios lo encaminó a bien, dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por la providencia divina de que José llegara a Egipto, él pudo sostener a toda su familia. Hermanos, en el plan de Dios estaba que Abraham tuviese dos hijos, pero Isaac era el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos y Jacob era el hijo de la promesa. Si José ciertamente no hubiera sido enviado a Egipto por las razones, por los medios que esto se dio, ciertamente la descendencia de Dios para ser su pueblo, la promesa que le había dado Abraham, esto no se hubiera cumplido. José llegó a ese lugar para poder así mantener a toda su familia, y que de sus lomos pudiesen salir toda la descendencia, todo el pueblo hebreo, todo el pueblo de Israel. Eso quiere decir de que José comprendió algo. Y en primer lugar, ¿qué hizo José? Comprendió el propósito de su sufrimiento. José dijo en el versículo 20: para mantener en vida a mucho pueblo. Dios se encaminó a bien. Ustedes me tienen tanta envidia, ustedes me odiaban tanto que me vendieron. Ustedes querían matarme, pero ustedes me vendieron esperando que yo muriera en el camino o en Egipto. Pero ciertamente lo que ustedes no sabían es que Dios encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para que yo estuviera en este lugar. Nadie era más poderoso que José, únicamente Faraón. Y se cree que en ese tiempo Egipto era la nación más poderosa del mundo conocido en ese entonces. Eso quiere decir de que José de alguna forma llegó a ser la segunda persona más importante de todo el planeta Tierra. Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En primer lugar, José comprendió el propósito de todo lo que le había ocurrido. En ningún momento, seguramente, pues él hacía muchas preguntas: Señor, ¿por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué ahora soy un esclavo? ¿Por qué me tratan tan injustamente? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué, Dios? No lo sé. Seguramente él se formuló algunas preguntas, pero lo que nos deja la palabra muy en claro es que en su corazón todo esto, él le dio vuelta y todo lo tornó en victoria. Ahí dice: para mantener en vida a mucho pueblo. Él comprendió el propósito de Dios por medio de todo lo que a él le ocurría. Él comprendió que la soberanía, que el trato de Dios para con él era así. ¿Por qué? Porque a Dios le place. Porque a Dios le plació que José tuviera su peregrinaje de esa forma para cumplir su propósito. En segundo lugar, ¿qué hizo José? En el versículo 21 dice: ahora pues no tengáis miedo. Lleguemos hasta ahí. Ahora pues no tengáis miedo. ¿Qué significa que José le dijera a sus hermanos: ahora pues no tengan miedo? Eso quiere decir: yo no me voy a vengar de ustedes. Yo no haré como ustedes querían hacer para conmigo. Yo haré el bien para con ustedes. Eso quiere decir de que en el corazón de José estaba totalmente sano. José estaba totalmente siendo lleno de amor. Él no quería vengarse de sus hermanos. Por eso les dice: no tengan miedo, porque ellos estaban aterrados de que, ya que su padre Jacob había muerto, podemos decir de que su padre Jacob era el comodín para no matarlos a todos ellos. Por eso, al inicio de lo que leímos en el versículo 15, ellos le dijeron: José, ¿te acuerdas lo que nuestro padre dijo, nuestro padre Jacob, antes que muriera? De que por favor nos perdonaras. Como quien dice: José, por favor, perdónanos. Nuestro papá ya murió y te acordás que él dejó una cartita. Hermanos, aquellos que se creen muy malvados, cuando llega la hora de la verdad, son los más cobardes. Son los más cobardes. Ellos no pudieron acercarse y pedir perdón: José, perdónanos por lo que hiciste. No, en su corazón estaba aquello: José nos va a matar, José nos va a hacer daño. ¿Por qué? No, porque no tenía la capacidad de perdonar. El corazón cobarde es aquel que no perdona, es aquel que no puede perdonar. Eso sus hermanos le decían: Jacob, nuestro padre ya murió, José hoy sí nos va a matar. Pero en el corazón de José ya no estaba eso. El corazón de José estaba: ahora no tengáis miedo. O sea, yo no me voy a vengar de ustedes. Yo ciertamente estoy lleno de amor por ustedes. Y en tercer lugar, es uno de los versículos más románticos de la palabra del Señor. Dice la segunda parte del versículo 21: yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Hermanos, aquí vemos el corazón de un cristiano, una tipología de Cristo es José. José, verdaderamente, así como Cristo, toda la humanidad siendo enemiga de Dios, Dios no teniendo por qué enviar a su hijo, lo envía para hacerle bien a la humanidad. A cada uno de los que estamos acá, no mereciendo, él nos reconcilia para con Dios Padre. José, no teniendo que hacer nada por sus hermanos, no solamente no se vengó, sino que lo sustentó. Qué comprensión más hermosa del amor de este hombre llamado José. Lo sustentó, y no solamente a ustedes, sino que voy a sustentar a sus hijos. Hermanos, aquí vemos algo muy interesante. Sus hermanos quisieron matarlo a él, o sea, acabar con su vida. Y ahora ellos vienen a él. Ellos, si José no les hacía partícipe de alimentos, ellos podían morir. O sea que el deseo de sus hermanos en el antiguo tiempo por matar a José, el deseo de ellos de que él muriera, José pudo haber dicho: bueno, que ustedes mueran de hambre. Pero verdaderamente él no les pagó con la misma moneda. Ciertamente él fue y le dijo: no solamente no les haré daño, sino que yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Qué lindo. Dejando la historia de José a un lado, hermanos, en ninguna forma la idea es exaltar a un hombre, por más hermosa que haya sido su vida o su historia, sino levantar el nombre de nuestro Dios Padre y Jesucristo. Ahora podemos hablar, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy en día? Ciertamente la palabra en Corintios, escribiendo el apóstol Pablo, dice que todo el Antiguo Testamento, toda la palabra, ciertamente está llena de muchas historias para que nosotros podamos entender y comprender lo que los antiguos vivieron. En primer lugar, hermanos, la soberanía de Dios y el sufrimiento en aquellos que han venido a Cristo. Hay muchas personas, hermanos, que están constantemente en sufrimiento. Hay victorias y también hay sufrimiento. Hay victorias y hay sufrimiento. Ese es el peregrinaje del cristiano. Pero aparentemente hay personas que inexplicablemente tienen que pasar por cosas aún, digamos, más duras. Pero verdaderamente delante de los ojos de Dios es un mismo plan. Por lo tanto, todos están en el mismo plano delante de Él. Pero qué lindo es poder comprender. José pudo comprender: a mí me abandonaron y eso estaba en el plan de Dios.
Puede ser que alguno de los que estamos acá sufre, ya aún en su edad adulta, por lo que ha ocurrido, por lo que le ha ocurrido, lo que le ha pasado. Pero José, lo que comprendió es: Señor, a ti te place. Dios, a ti te place que yo viva esto. En segundo lugar, él lo hicieron lo más pobre, lo más acabado de la humanidad. Él llegó a ser esclavo. Puede haber alguien que diga: bueno, yo soy lo peor de lo peor. José de igual forma. Pero él comprendió que el propósito de Dios estaba por sobre eso. Ciertamente las injusticias llegan constantemente a nuestra vida, no queriendo y no deseando nosotros, sino haciendo algo para que se nos retribuya algo. O sea, siendo tratados injustamente, decimos: bueno, a mí verdaderamente no puedo hacer nada porque he sido tratado injustamente. José de igual forma. Pero nosotros podemos traer a nuestro corazón ese pensamiento. Y no solamente ese pensamiento, sino esa verdad de que Dios rige y Él gobierna todo lo que a nosotros nos ocurre. Absolutamente todo. Ahí entra la soberanía de Dios. Ahí es donde Él rige todo lo que nosotros hacemos, pensamos y vivimos. Verdaderamente, cuando nosotros pensamos que la soberanía de Dios únicamente rige el planeta y toda su creación externa a nosotros, estamos cometiendo un grave problema. Verdaderamente, Dios rige todo lo que nosotros vivimos y hacemos. A Él le place que nuestra vida tome el rumbo que a Él le place. Cuando nosotros ponemos eso en nuestro corazón, hay un descanso en nuestra vida. Hay un placer en nuestro corazón que decimos: Dios, hágase tu voluntad, tu propósito cúmplase en mí. De igual forma, hermanos, en nuestro corazón somos llamados a tomar la actitud que José tomó. En primer lugar, como dijimos, comprender el propósito del por qué él vivió lo que vivió. Nosotros, hermanos, en nuestro caminar, constantemente, en todo lo que nos ocurre, tenemos que decir: Señor, como Cristo Jesús hizo, hágase tu voluntad. Ciertamente el Señor Jesús en el Getsemaní, cuando Él dijo: Padre, si fuere por mí, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Él se estaba rindiendo a la voluntad del Padre. Estoy seguro que José, al ser vendido, al ser odiado, decía: ¿por qué, Dios? Hágase tu voluntad. Estoy siendo esclavo, hágase tu voluntad. Estoy en la cárcel, hágase tu voluntad para cumplir tu propósito. El Señor Jesús, ciertamente, Él no le tenía temor a la cruz, Él no le tenía temor al sufrimiento físico que Él podía padecer. A lo que Él más no deseaba era llegar a ese punto en el que Él tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo, eternamente uno con Dios Padre y con el Espíritu Santo de Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse? Dios se hace hombre y por cargar el pecado suyo, mío y de toda la humanidad. Claro, Dios es un Dios santo, por lo tanto su hijo tuvo que separarse de él. Por eso dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso era el dolor más tremendo que él no quería pasar. El ser de alguna forma separado de su Padre eternamente y para siempre, habían estado juntos. Pero ciertamente después él le resucita y él cumplió el propósito. Y él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por usted y por mí. Gloria a Dios. Comprender el propósito de Dios en medio de lo que nosotros vivimos. Comprender el propósito de Dios en medio de lo que todos nosotros vivimos. Y eso fue lo primero que hizo José. Señor, comprendo tu propósito, hágase tu voluntad. En segundo lugar, él no se vengó. Hermano, puede ser que alguien le hizo a usted daño, puede ser el mes pasado, la semana pasada, hace mucho tiempo, hace años. No sé, puede ser que alguien de los que está acá le toque vivir algo parecido en estos días que viene adelante, esta semana, el mes que viene, encontrarse con aquel que ciertamente le ha hecho mucho daño a través de los años. ¿Cuál será su actitud? ¿Cuál será nuestra actitud? Debe ser la misma de José. No tengan miedo, yo no les haré ningún daño. ¿Qué significa esa frase? No tengan miedo, no hay venganza. Va mucho más allá. Que eso quiere decir de que su corazón estaba completamente sano. No tenía ningún deseo de vengarse. Él ya los había visto con mucho amor. Aquellos que le quisieron matar, acabar a José, él no se quiso vengar de ellos. Y en tercer lugar, no solamente no se vengó, sino que les hizo el bien. Hermanos, somos llamados a aquellos que ciertamente nos han hecho el oprobio, o aquellas situaciones que nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué me ocurre a mí injustamente todo lo que he vivido, lo que me pasa? Ciertamente somos llamados a hacer el bien. Nuestro Señor Jesucristo cambió todo. Él les dijo, en el Antiguo Testamento fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecirles y hacerle bien. Qué difícil. Pero aquí delante de nosotros tenemos esto. ¿Y dónde inicia todo? ¿Dónde inició la comprensión de José para llegar a esto? ¿Dónde inicia la sanidad de nuestro corazón al comprender de que todo ocurre porque a Dios le place? Al comprender claramente de que todo nos ocurre porque está dentro del plan de Dios. Cuando nosotros comprendemos, Dios, a ti te place, entonces hágase tu voluntad. Yo simplemente quiero ser obediente a lo que hay en tu corazón. ¿Pueden ustedes imaginar eso? José, ¿deseaba él pasar por todo eso? Seguramente no. ¿Deseamos nosotros pasar por todo lo que en muchas ocasiones nos toca pasar? No. Pero si a Dios le place, nuestra vida toma otro giro. Decimos, Dios, hágase tu voluntad. Porque así como dijo José, para mantener en vida mucho pueblo, Dios permitió eso. Ciertamente puede haber que hayan personas a nuestro alrededor. No es que todos dependemos de Dios, de Cristo Jesús, pero puedan ser de que ustedes han sido el ancla ahí de la familia y eso depende de ustedes para mantener lo que el Señor ha estado haciendo ahí en medio de su vida, en medio de lo que está a su alrededor. Y eso fue lo que hizo José. No solamente no se vengó, sino que él hizo el bien a esas personas. ¿Cuántos están dispuestos a ir más allá y hacer el bien a aquellos que nos han hecho el mal? Aquellos que puede ser que nos han abandonado, que nos han rechazado. Póngale el nombre que usted desee ponerle, mi hermano. Y a manera de conclusión, deseo que nos remontemos a esa preciosa historia en el versículo, en el capítulo 45. En el capítulo 45, cuando José abre su corazón y le dice, yo soy José, su hermano, que ustedes vendieron hace muchos años. El versículo 3 del capítulo 45 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Cuando ellos comprendieron de que José era aquel y su hermano que habían vendido, y que les dijo, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos estaban atónitos, estaban turbados, no sabían qué hacer, llenos de pánico. El versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales Dios, en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Qué comprensión la de este hombre! Ustedes no me enviaron acá, sino que Dios me envió. Lo que Dios haya querido usar para que esto se diera, allá Él le plazca lo que Él quiso usar para que esto se diera. Pero quiero que ustedes sepan algo, hermanos. Ustedes no me enviaron a mí. Quien me envió aquí fue Dios. Quien permitió que me vendieran. Ustedes lo hicieron. Pero ciertamente su corazón estaba por hacer el mal. Pero verdaderamente en el corazón de Dios estaba hacer el bien. Hermanos, imagínense qué lindo al ver este encuentro tan hermoso para consolar el corazón de sus hermanos que estaban turbados, llenos de pánico. José les dice: ¿saben qué? No se entristezcan, porque para preservación de mucho pueblo, Dios me envió acá. Ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. Muchas veces, y un ejemplo claro es la vida de Job. Muchas veces Dios permite las cosas que nosotros vivimos porque Él tiene un propósito. Y en su soberanía Él permite que todas estas cosas ocurran. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Cuando nuestro placer está puesto en el placer de Dios, o sea, en darle gloria a Él, todo, después cae por su propio peso. Todo es doblado, todo es dado vuelta. Ustedes no me enviaron acá, Dios me envió delante de ustedes para preservar sus mismas vidas. ¿Qué plan de Dios más hermoso? El caso de Job es un caso muy único en la palabra del Señor. Dios permitió que él perdiera todos sus hijos en un día, todo su ganado, todas sus posesiones, pero algo, con un fin, que él al final pudiese decir esto: Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El fin de Dios es que nosotros podamos contemplar su gloria. José pudo contemplar su gloria después. De igual forma, el caso de Esteban, quien se conoce como el primer mártir de la iglesia, mientras él estaba siendo apedreado, dice la palabra que los cielos se abrieron y él contempló a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre y la gloria de Dios. Concluyo con esto. En la providencia divina de Dios estaba de que José naciera, de que él tuviese sueños y que por medio de esos sueños él fuera odiado por sus hermanos. En el corazón de Dios, de alguna forma, estaba que sus hermanos lo odiaran tanto y lo vendieran a Egipto. Cuando él fue esclavo hacia Egipto, él llegó. Si él no hubiese sido esclavo, él no hubiera llegado a Egipto. Cuando él llega a Egipto, si él no hubiera sido tratado justamente, él no hubiera llegado a la cárcel. Si él no hubiera estado en la cárcel, él no hubiera interpretado sueños. Si él no hubiera interpretado sueños, no hubiera llegado a ser el gobernador después de Faraón. Y si él no hubiera llegado a ser el gobernador segundo después de Faraón, él no se pudo haber encontrado con sus hermanos. Y si él no se encontraba con sus hermanos, ciertamente la descendencia hebrea no hubiera fructificado. Y si la descendencia hebrea no fructificaba, Jesucristo, ¿de dónde iba a nacer? Hermanos, todo ocurre bajo la soberanía de Dios. Así que, hermanos, que esto sea una palabra de consuelo y que podamos abrazar la soberanía de Dios y decir: Señor, hágase tu voluntad. Ahora entiendo por qué. No fue aquella persona que me abandonó, no. No fue todo esto lo que me ocurrió, no. Fuiste tú preservando mi propósito para que tu gloria sea exaltada en mi vida hoy y para siempre. Oremos, Padre. A ti sea la gloria hoy y siempre. Tú reinas y tú gobiernas todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor. Yo te pido en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, traiga una comprensión, Señor, más allá, un conocimiento vívido, Señor, de tu obra en nosotros. Solamente tú lo puedes hacer. Señor, haznos comprender la grandeza de tu gloria, de lo que tú eres, de tu soberanía. Tú no solamente riges el universo y todo lo que en él ocurre, Padre, sino que tú riges nuestra vida. Y en nuestra vida se hace el propósito que hay en tu corazón. Señor, puede hacer que haya muchos de los que estamos acá que no comprendemos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, Señor Jesús. Pero tenemos el ejemplo de este hombre, Señor, como nosotros, que él comprendió de que todo ocurría por tu propósito, Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
Ciertamente puede hacer que muchas personas nos han hecho el mal, pero Dios lo puede encaminar para bien, y ya lo ha hecho y lo está haciendo en nosotros. Señor, haznos comprender la realidad, el sufrimiento, de las pruebas, de las cosas que nos ocurren, Señor, porque tienen un propósito. Al ver toda la cadena de lo que ocurrió en la vida de José, podemos unir la realidad de que todo estaba en tu corazón para el propósito de preservar al pueblo escogido de Dios, para preservar a Israel. De igual forma, nuestra vida, Señor, aquí estamos. Haznos comprender, Señor, cada vez más tu plan, tu soberanía, tu propósito a nuestra vida, Señor, a nuestro caminar, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los hermanos, si hay alguien de entre los que estamos acá que el Señor ha puesto algo en su corazón en esta noche, si me permite orar por usted un tiempo, ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, trae, como dice tu palabra, Señor, abre los ojos del entendimiento. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor, para que sea abierto los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos cuál es la esperanza hermosa a la cual tú nos has llamado. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece con poder el hombre interior, mi hermano, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor, Señor, para poder ser llenos de tu plenitud y comprender tu plan hermoso, y de comprender de que tú nos amas. Tan amplio es tu amor que a ti te place que vivamos lo que nosotros vivimos. Hermanos, cuando logremos comprender que lo que nos ha ocurrido en el pasado es porque a Dios le ha placido, es porque a Él le place, porque Él tenía un propósito. Cuando logramos comprender de que no se trata de quién nos los hizo o quién nos está atacando, no, se trata de que Dios tiene un propósito, nuestro corazón descansa, tiene la capacidad de perdonar y de descansar en la soberanía de Dios. Que si a Él le place, entonces mi corazón está contento en darle gloria a Él, viviendo lo que a Él le place. Aleluya. A ti sea la gloria, Padre, hoy y siempre. Te amamos tanto, Padre. Padre, eres tan hermoso, Señor Jesús. Revela tu gloria a cada uno de nosotros, Señor. La profundidad de tu corazón, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tiene el poder de hacer lo que hay en su corazón y aún permitir que el mal se rinda ante Él para sus propósitos. Señor, gracias por tener el privilegio de estar juntos en esta noche, Señor. Exalta tu nombre hoy y siempre, Cristo. Recibe gloria de nuestros corazones, y a ti sea la alabanza, honra, poder, honor hoy y siempre. Hágase tu voluntad en nuestra vida, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por los momentos tan lindos, Señor, que a ti te place darnos a nosotros. Y en esta noche, Señor, encamínanos con bien hacia donde nos dirigimos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Pon, Señor, esta semilla que es tu palabra en nuestro corazón, y que lleve mucho fruto, mucho consuelo, mucha paz, y por sobre todo que nos dé placer el darte gloria a ti en las cosas que a ti te place. Danos un entendimiento cada vez más pleno y profundo de tu soberanía, en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.